Esta noche una vez más volvemos para tratar acerca de este tema que por la gracia del Señor se ha venido desarrollando ya por algunas semanas, y es aquello que tiene que ver con desviaciones de la verdad. Es interesante ver cuántos recobijos pudiéramos llamarle, ¿no? Cuánta forma de maneras de poder uno hallarse fuera de contexto. Interesante. Solamente para recordarle estas tres últimas clases que hemos tenido, hablábamos acerca de las Sagradas Escrituras, tres clases atrás. De ahí que hablamos acerca de la salvación, y la última que estuvimos tratando fue acerca de Cristo, su iglesia, en forma simbólica. Vean, por favor, si es posible, el orden, la progresión que se halla en eso. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. No salvan, pero sí te pueden hacer sabios para la salvación. Esa es la Sagradas Escrituras. Después venimos a la salvación. Y ya una vez como salvos, entonces venimos a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios. Hay una cosa que a través del tiempo, el trato del Señor para conmigo, yo hablo así en forma personal por esto, en estos momentos, hay una cosa que he podido observar por la gracia del Señor y apreciar. A veces vemos algo y lo damos así, decimos, está bien eso, pero me pregunto si apreciamos lo que vemos. Y perdón, y es aquello que tiene que ver entre la soberanía divina y lo que tiene que ver con la voluntad del hombre. Muchas veces como que se pasa por alto una o la otra, porque todo depende, ¿verdad?, el énfasis donde esté. Hay quienes, por ejemplo, reconocen que el Señor es soberano y entonces dicen simplemente, bueno, si el Señor quiere, Él me conoce. Y ya como que ahí termina todo. Lo otro es esa preponderancia del hombre, ¿verdad? No. Nosotros vamos a hacerlo. Y no, en el nombre del Señor lo vamos. Y ya todo eso, ¿no es verdad? ¿Y dónde está el Señor en todo eso? Pero no sé por qué yo creo verdaderamente que hay un... Pienso, por ejemplo, en dos personajes de las Escrituras a través de los cuales yo puedo ver un balance. Uno, el cual tiene que ver con Esdras. Dice acerca de este siervo del Señor, dice que él había preparado su corazón, lo había condicionado para inquirir de la ley de Jehová, para inquirir del Señor. Él había preparado su corazón. Entonces, veo en cuanto a Lidia, la vendedora de púrpura, donde dice que el Señor había preparado su corazón. Sí, como que el Señor realmente, porque le ha dado a uno el libre albedrío, Él espera realmente que uno ha de disponer su corazón, o sea, que hemos de usar esa voluntad que Él nos ha dado, pero por otra parte también el balance, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo es que el Señor preparaba el corazón de Lidia? Digo todo esto porque, en cierta manera, hay algunas cosas que vamos a estar tratando en esta noche acerca de el llamado. Recuerden las tres anteriores, ¿verdad? No sé si se puede ver bien desde ahí. Vamos a voltear un poquitico aquí. Ahí estamos. Bien. Decíamos las Sagradas Escrituras, después la salvación, y después tratábamos acerca de el pueblo de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, ¿reconocemos acaso que hay un llamado de por medio, como pueblo del Señor que somos? Yo quisiera comenzar en esta noche leyendo aquí en Mateo capítulo 20, dando inicio en esta noche, aquí en Mateo capítulo 20, el Señor, yo veo en esta palabra algo tan, tan precioso, es algo sin igual, confío que sea de bendición para ustedes también. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Él es el, ¿qué? El Señor de las mies. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus viñas. Bien. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, y aquí en el versículo 6 es donde yo quisiera que tomaran, verdad, esa palabra con gran aprecio. ¿Por qué? Hemos dicho en varias ocasiones que lo que yo, por lo menos lo que he podido captar aquí, no es tanto una pregunta como es una reclamación. Estamos hablando del llamado, el llamado a servir. El llamado a servir. Una reclamación. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? No sé, pero me hace recordar de aquella higuera, creo que era, la cual dice que el Señor al pasar por allí, en forma de parábola, dice que el Señor de esa higuera, dice que al pasar por allí, vio que, hizo una pregunta, ¿por qué ha de estar aquí ocupando este lugar? O sea, alimentándose, porque lo que hace en la tierra, se alimenta. Las plantas, los animales, los seres humanos, todo solamente. ¿Por qué ha de estar aquí, en otras palabras, ocupando la tierra? En otras palabras, si no produce. Cuando hablamos acerca de el llamado a servir, lo primero que vamos a ver en esta noche es que este llamado es general. Este llamado es un llamado general. Es a todo el mundo. Aquí no hay acepción alguna. Vean que él llamó ahí a todos cuantos había. Al decirlo de esta manera, ¿verdad? Quizá vamos a comenzar en esta noche por una pregunta. Decimos que es general, pero y la palabra sí lo dice. Pero siempre está aquella intriga y al mismo tiempo esa defensa que hay en uno. Dije, esa defensa, esa reacción que hay en uno, en la cual hay quienes se preguntan, ¿quién? ¿Yo? ¿A mí? Y vuelvo e insisto, que en base a la palabra de Dios, el llamado del Señor es un llamado general. Entonces, quizás solamente ponerlo de esta manera, en forma de pregunta, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién es ese llamado? Vamos a ir aquí a Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Para ver quizás lo más espeluznante, lo más sorprendente, ¿verdad? Aquí hallamos una palabra que realmente nos da a entender que no hay excepción. Ese llamado es a todos, a todos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice aquí en el versículo 20, Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando decimos que el llamado, ¿verdad? Y se pregunta, ¿a quién? Es un llamado que es a todos. A todos. O en otras palabras, aquí pudiéramos ponerlo de esta manera. Vasijas. Todas. Y ya con esto solamente lo que estamos diciendo es, sea para uso útil o para uso vil, todos son usados. ¿Por qué? Porque no hay nadie delante del Señor, delante del amo, que pueda realmente estar, por así decir, ocupando lugar. La misma divinidad reclama que todo tenga un uso. De lo contrario, sería vanidad por parte de la divinidad crear algo sin uso. Bien, en el capítulo 1 del versículo, aquí de este mismo libro, segunda de Timoteo en el capítulo 1, dice en el versículo 9, un versículo que algunos ya han visto en otras repetidas ocasiones que lo hemos usado de esta manera, pero dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hablábamos de que en una casa hay vasijas útil para uso útil y para viles y para usos de honra, ¿verdad? Bien. Como creyentes, todo creyente, ¿quiénes son los llamados? Ya no como vasijas de deshonra, sino como vasijas de honra, a todos, sean vasijas cuales sean, pero aquí en este caso ya hablando de creyentes, ¿a quiénes llama? A todos, creyente. A todo creyente. El llamado es a todo creyente. Véanlo, por favor, como está aquí. Él nos llama para salvar, en este aspecto de lo que estamos tratando aquí, este llamado, sino que llama como consecuencia de la salvación. Dice, nos, como en forma plural, nos llamó, nos salvó y nos llamó. Ese llamado a servir es general a todo creyente. En Primera de Timoteo, aquí pasando por un momento a Primera de Timoteo capítulo 1, leyendo desde los versículos 12 en lo adelante. Pablo, todavía está en mí la otra clase. Pablo viene a ser ese ejemplo. Viene a ser ese molde, viene a ser creo que la palabra ejemplo lo dice todo ahí, una muestra de lo que el Señor quiere hacer con cada creyente. Dice aquí en los versículos 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Qué fui antes? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí es donde viene esa muestra, aquí es donde viene ese ejemplo. Porque dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy la muestra, soy el primero, para que todos lo puedan ver, decía él. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo, evidencia, mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, lo que Dios ha hecho conmigo es lo que Dios ha de hacer con todo creyente. básicamente, ¿qué tiene que ver? El hecho de que Él salva y que Él llama. Él salva y Él llama. Así que Pablo viene a hacer esa muestra del llamado, de la salvación de Dios para con el hombre y el propósito de Dios para usar al hombre ahora como vasija de honra. Interesantemente lo que era Pablo anteriormente. Pero él creía que él servía al Señor. Pero vean, dice, blasfemo. ¿Qué fue cómo fue que la iglesia fue azotada por Saulo de Tarso? Era una vida, estaba siendo usado. Y el Señor supo también cuándo interceptar su mandato. ¿Se dan cuenta cómo es que todos somos llamados en una manera o en otra a servir al Señor? Pienso en la parte negativa donde hablábamos anteriormente, que incluye a todos, vasijas de todas clases. Pienso acerca de aquel que fue llamado mi siervo, Nabucodonosor. Cómo trató a los hijos de Dios allí en Babilonia, y que el Señor le llamara mi siervo. A veces no nos damos cuenta de que todos, sin excepción, sea para bien o para mal, podemos estar siendo usados de una manera u otra. La claridad está ahí, ¿verdad? La luz está ahí, que puede ser o para bien o para mal. Pero eso no es nada, vamos a estar gradualmente apresurando el paso para llegar a otras áreas. Por favor, vean en Apocalipsis también, en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, versículos 5 y 6. Dice aquí: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean por favor acerca de esto. Al que nos amó, nos lavó, perdón, lo que estoy enfatizando aquí en esto es el aspecto plural, nos lavó y nos hizo. No dice a alguno, dice a todos los redimidos. Porque de tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquellos que le recibieron, porque de tal manera nos lavó con su sangre, completamente quitó toda impureza, pagó el precio con su sangre. Y no solamente nos salvó. El llamado está ahí. Es que viene, como le decimos en inglés, un package deal. ¿Saben lo que es? Una traducción para un package deal. Paquete completo, sí. ¿Verdad? Está bueno eso, literalmente así es. Pero es como que viene a ser parte del asunto. Como que no puede haber ese llamado. Si hay salvación, no puede dejar de haber el llamado. Y todo está ahí como parte de lo que ha hecho el Señor. Es algo que nos lavó, nos amó, nos lavó y nos hizo reyes, o sea, un reino de sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdote, estamos hablando un reino de siervos, en este caso. Nos ha hecho siervos para Él. Dejo eso ahí para venir a otra pregunta. Primeramente es, ¿a quién? Segunda es, ¿cómo? Es un llamado general a servir al Señor. Pero aquí es donde quizás ya alguien haya dicho, está bien, acepto. Después de debatir, después de estar... acepta. Pero después viene otra pregunta, ¿y cómo va a ser eso? Porque empieza a ver la situación suya personal y dice, yo jamás puedo pensar que el Señor... Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, yo llegar a ser igual que la hermana tal o el hermano tal, imposible. Esa es una buena manera de empezar mal. ¿Sí? Porque ya ahí empiezan las ideas preconcebidas. Ya uno empieza a tratar de buscar patrones para su propia vida. No lo que Dios hizo, nos hizo, sino lo que queremos o lo que creemos que el Señor quiere que nosotros seamos. Y ahí es donde viene la piedra de tropiezo. Repito, desviaciones de la verdad las vamos a encontrar por doquier. Bien, vamos a ir por un momento a Éxodo capítulo 10, por favor. Este es uno de los conflictos más grandes que tienen aquellos que generalmente quieren servir al Señor, que saben que son llamados a servir, pero la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Dice aquí en el versículo 25, Faraón le había dicho a Moisés, bueno, recuerda la palabra, dice el Señor que deje salir a su pueblo para que le sirva. Y había llamado mesiánicamente a su hijo, pero con la misma, por 10 veces el Señor le dice en cada una de las plagas, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El llamado de su pueblo en su hijo, deja ir, ¿para qué me sirva? No solamente para salvarlo de Egipto, sino para que me sirva. Había un llamado, pero también, había una salvación y una liberación, pero en esa liberación también estaba el llamado, para que me sirva. Faraón parece que le dijo en el versículo 24, bueno, vayan pues, sirvan y dejen aquí todo lo demás. Y en el versículo 25 le dijo, no, lo que tú no sabes es que no solamente nos vamos a llevar lo que tenemos, sino que tú también nos vas a dar para servir al Señor. Dice aquí en el versículo 25, Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos. La pregunta aquí es, ¿cómo hemos de servir a Jehová? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que, sí, somos llamados, pero ¿cómo? Aún sin saber. Aún sin saber. Ellos no decían, sabemos. Ellos dijeron, no sabemos. Le vamos a servir, pero no sabemos cómo. Muchas veces queremos un plan detallado y nuevamente desviaciones de la verdad. Queremos un contrato. Queremos, en otras palabras, que todo esté ahí, mirarlo, observar el contrato y mirar a ver si hay en fine print, decimos, a ver si hay algo que está ahí fuera de que no nos gusta, para ver si podemos entrar en un acuerdo con el Señor. El llamado es general y el llamado comienza uno a aceptarlo aún sin saber cómo ha de servir al Señor. Pasemos por favor a esto. En Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿cómo servir al Señor? Efesios 2, versículo 10. Nuevamente, estamos en ese proceso de tratar de entender cómo va a ser, qué es lo que voy a hacer. Eso es lo próximo. ¿Cómo me voy a envolver en la obra? ¿Qué obra voy a hacer? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando hablamos de cómo hemos de servir al Señor, no sabemos cómo, aún sin saberle estamos dispuestos a servir. Pero cuando hablamos de qué es lo que vamos a hacer, la pregunta, y cuando llegue allí, ¿qué voy a hacer? No sé, pero mi pregunta es, cuando llegue, ¿qué voy a hacer? Las obras ya preparadas. Están preparadas. Ya las preparó de antemano. Como diciendo, en otras palabras, no vas a hacer algo que el Señor ya no haya hecho. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Así que si el Padre ya lo hizo y Él lo hace, es porque ya estaba hecho por el Padre. Y nosotros somos llamados solamente a hacer lo que ya Él ha hecho. Yo sé que a través de este proceso aprendemos. Porque hay veces que el Señor no está en eso. Y por no estar en eso encontramos que nada fue hecho. Y cuando nosotros tratamos de hacerlo ya, de por sí, la cosa rebota. Pero vemos también que en cuanto al llamado, que es general, es a ustedes, a mí, ya el cómo ha sido respondido. La respuesta ya está ahí. ¿Cómo? Obras ya preparadas. No sabemos cómo, pero cuando lleguemos a ese punto, ya esa obra estará hecha. Por favor, pasemos aquí en Colosenses, en el capítulo 1. Este cómo tiene algo que no es fácil de aceptar, porque es un reto, es un desafío, para ponerlo en estos términos, un desafío. Y es porque realmente, si realmente aceptamos las cosas dadas del Señor, y uno se ve a sí mismo, uno ve su insuficiencia, su propia insuficiencia, uno realmente se da cuenta que no puede hacer nada de sí mismo. La palabra del Señor le da testimonio a uno que uno no puede hacer nada de uno mismo. ¿Cómo hacerlo si uno se ve realmente impotente de poder hacer algo? Otra respuesta que ha sido dada para que no hayan dudas. En el capítulo 1, versículo 29. En el versículo anterior, Pablo hablaba de las cosas que él hacía. Él predicaba esto y lo otro. Pero en el versículo 29 lo ponía claro y decía, para lo cual también trabajo, luchando. ¿Cómo lo voy a hacer? Si lucho, dice, según, o sea, de acuerdo al grado de la potencia, de acuerdo a aquel que obra en mí, dice, así es que yo voy y obro. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no lo voy a hacer de mí mismo, no puedo hacerlo de mí mismo. Dice, pero según la obra que él haga en mí, esa es la obra que yo puedo hacer. Dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente. Versículo 29. De acuerdo a su poder. Cristo, poder de Dios. El poder que, lo que me capacita a mí para yo poder, es aquel que es el poder de Dios. Según el obra en mí, es de esa manera que yo puedo realizarlo. Intentar hacerlo de otra manera es un fracaso. ¿Cómo lo voy a hacer si Él no lo hace en mí antes? O sea, es lo que decimos, es cuando Dios obra en uno y como consecuencia a través de uno. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cómo? Creo que la palabra de por sí da claro testimonio. Cuando empezamos en el ministerio no sabemos, estamos completamente, totalmente despistados del asunto. Pero sí sabemos una cosa, que más vale que nos preparemos. Y eso fue lo que Moisés decía. Hoy en día no decimos vamos a hacernos de un animal, de pezuña, pero si vamos a la librería quizás, si compramos un diccionario bíblico, vamos y compramos cualquier tipo de literatura, compramos una Biblia de estudio, compramos cosas que realmente vayan a ayudarnos. Son instrumentos, son herramientas. Buscamos una mira de capacitarnos. ¿Cómo? Bueno, primeramente, sabiendo que no sabemos y que tenemos que capacitarnos. Segundo, ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos? No tenemos que preocuparnos, porque si el Señor nos envía, nos va a enviar no a dar golpes al aire, sino realmente nos va a enviar en el blanco. Y tercero, la forma en que lo vamos a hacer va a ser conforme a su poder, no al nuestro. Entonces venimos a esta otra área, una pregunta muy importante también. ¿Cuándo? Ya sabemos quién. Oh, sí, ya no podemos evadir más. No, quizás le está hablando al de al lado. No, ya sabemos que es personal. Y sabemos cómo. Sabemos, número uno, que no sabemos nada. Y que el Señor habrá de obrar todos los pormenores para que se lleve a cabo el cómo. Ven, en otras palabras, a realizarse. Pero viene esta otra pregunta y es, ¿cuándo? Bueno, quizás en 5 años. Sí, porque saben cómo es siempre la respuesta. Es lo que yo siempre he oído. Siempre la palabra que yo oigo siempre entre los hermanos es que hay que esperar al tiempo del Señor. Yo no sé por qué será que para ciertas cosas somos tan espirituales y no, ¿verdad? Y hay que esperar en el tiempo del Señor. Y para otras cosas somos tan decididos, sin consultar, sin nada, procedemos a actuar. Oh, pero para otras cosas, tales como responder el llamado. El Señor tiene su tiempo para todo, hermano. No se adelante, hermano. Y si uno quiere confundirse más, pregúntele a alguien que tenga el mismo sentir. Yes. Muchas veces, por supuesto, buscamos consejería con alguien que pueda decirnos lo mismo, porque queremos una confirmación. ¡Ah! Esa es la mejor de todas. Sí, sí, ¿cómo que no? Queremos que se ayune y todo eso, porque el paso que vamos a dar es muy importante. Sí, bueno. Bueno, vamos a ir aquí por un momento a Mateo 4. A ver si esto en alguna manera nos ayuda. ¿Por qué será que no hay nada nuevo bajo el sol, verdad? Mateo 4, leyendo desde el versículo 18, del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. El llamado, venid en pos de mí. Mira, mi hermano, vamos a ver si oramos acerca de esto. ¿Tú estás preparado para ello? Bueno, pero tú sabes que papá, ¿recuerdan? Hijo de Simón. Yo me pregunto cómo fue, porque eso no fue así solamente. Pero la suegra mía está enferma. ¿Recuerdan que él fue directamente para allá a casa? Me pregunto todos los problemas que allí había. Bueno, este no puede ser el tiempo del Señor. La situación está muy buena, imagínate. Ahora con la suegra enferma, el Señor. Digo, nosotros tenemos el derecho para pensar de esa manera que nuestra situación es así ahora. No, la de ellos era distinto. La de ellos nada más que era simplemente que el Señor le decía, venid en pos de mí. Y ellos dijeron, sí, sí, Señor. Ellos no tenían ningún problema. Interesantemente que el Señor... Bueno, Pedro, ¿verdad? Dijeron, Señor, nosotros dejamos. Y él, ¿no? Le reclamaron al Señor. Nosotros dejamos. O sea, no fue cuestión de esa espiritualidad. Decir, sí, Señor, e inmediatamente se fueron atrapados en una nube y seguían al Señor y ya no sentían ni padecían más. A veces esa es la impresión que nos da cuando leemos las Sagradas Escrituras, que ellos no tenían ninguna oposición. Esa es la parte que realmente una y otra vez nos encontramos. Todo hasta aquí, bueno, nada más que el hecho de aceptar uno de que sí, que es con uno el asunto, ya eso es bastante. Y el hecho de tener que reconocer que tiene que haber una serie de factores ahí para que pueda llevarse a cabo, ya eso es muchísimo más. Pero cuando viene este asunto, es como la hora cero. Y eso es lo que más, yo creo que de todas las cosas, el dar ese paso es el más difícil de todo. Yo no sé, yo puede que esté equivocado en eso. Pero el dar ese paso, eso es lo que realmente hace que la gente titubee y le dé vuelta al asunto y pida oración, como decía el hermano, y una serie de factores. Es más fácil teorizar el llamado del Señor que dar ese paso y decir, Señor, ven aquí. Pero la palabra aquí dice en el versículo 20, ellos entonces, dejando, yo no sé exactamente cómo ponerlo, yo solamente lo dejo ahí, al instante. Café instantáneo, puré de papa instantáneo, conveniencias del moderno vivir. Todo nos gusta que sea instantáneo. Y yo creo que maravillosamente podemos hacer uso de esas facilidades. Pero ¿qué tal el llamado? Ah, no, eso no puede instantáneo. Eso requiere tiempo. Al instante. Aquí en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso. Su primera pregunta fue, ¿quién eres, Señor? Verso 5. Su segunda pregunta es, ¿la salvación? Soy Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, salvación. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. No hay problema con ese nombre. Pero lo segundo es, Señor, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el amo. ¿Tú eres el Salvador? Bueno, Señor, tú has salvado mi alma, tú has tenido misericordia. Señor, tú has tenido piedad de mí a pesar de haber sido un blasfemo, un perseguidor de Dios. Señor, gracias por tu misericordia. Ahora tú eres el amo. Dispón tú. Pero aquí en el versículo 6 es lo que a mí me llama la atención. Que nosotros podemos decir, Señor, como tomarnos un vaso de agua. Pero él lo dijo temblando. Ajá. ¿Cuándo usted se encuentra ante una autoridad? ¿Se siente tan cómodo como cualquier cosa? Yo creo que hay algo dentro de uno que responde a la autoridad. Es que la autoridad en sí lo que tiende es a causar un cierto efecto en nuestras vidas. Puede que hasta inconsciente estemos. Y nuestra reacción sea inconscientemente, pero como que sabemos que hay alguien que está ahí. Que realmente tiene autoridad. Dice que él le dijo, temeroso y temblando, le dijo, Señor. Y en el mismo versículo 6 le dijo, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. En el capítulo mismo 9, vemos en el siguiente versículo, en el versículo 20, después de haber sido bautizado, después de haber comido, fortalecidos, dice en el versículo 20, enseguida, al instante, enseguida, dice lo que hacía, predicaba. Oh, yo sé lo que pasó, él fue allí, entró allí en Damasco, y de allí salió en un canasto. No quiere decir que todo lo que hagamos a partir de ese instante va a ser correcto. No sabemos. La pregunta es, ¿cómo? No sabemos. Si es predicar, entramos en Damasco y predicamos. Sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo vamos a salir. Ahora captaron, ¿verdad? Bueno, que lo próximo es ir a Jerusalén. Y de allí nos dan un boleto gratis. El one way. Camino a Tarso. Gracias, ¿eh? Gracias por venir y no vuelvas más. En otras palabras, con la diestra de compañerismo y con el pie izquierdo. Más claro no puede ser, ahí está. Hasta le acompañaron a tomar el bote. ¡Léanlo! Para que no se fuera a equivocar. Cuando alguien tiene que salir, yo estoy seguro que lo acompaña hasta el aeropuerto. Hay veces que creemos que por responder solamente ya todo está ahí. No, es un proceso, no sabemos cómo. Le llevó un tiempo para él aprender ciertas cosas. Estamos hablando de lo que algunos catalogan como el gran apóstol Pablo. La escuela es general para todos, igual que el llamado, la escuela es para todos. Y si lo que hacemos, lo hacemos mal, bueno, ya tendremos la recompensa. Eso es inevitable. Predicaba a Cristo. Vean, por favor, quiero que vean aquí en Lucas capítulo 19, Lucas 19. Observen esta palabra también conmigo, por favor, en Lucas 19. Tiene que ver con un tal llamado Zaqueo. No todo el mundo es un Pablo, no todo el mundo es un Pedro, ni un Andrés. El error es tratar de imitar a otros. cada miembro es miembro en particular. Pudiera ser que algunos por imitar a otros no dan en el blanco, y otros por querer ser igual que otros, pero al ver que no pueden ser, también se estén limitando. Así que de una manera es malo y de la otra manera también. El Evangelio de Lucas dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, ¡Zaqueo! ¿Cuándo? ¡Pronto! Pero qué manera de... ¿no? Digo, es por lo menos que pida permiso para entrar. Que toque a la puerta. Que diga si hay alguien disponible. Digo, si hay habitación disponible. ¿Se dan cuenta? Si Él es el Señor, mi pregunta es esta, ¿tiene derecho a decirnos, date prisa? ¿Tenemos nosotros realmente derecho a preguntarnos cuándo? Esa pregunta está fuera de contexto. ¿Cuándo viene como consecuencia de la incertidumbre, la inseguridad que hay en uno? Todo lo que hace falta es que hayamos oído, para no tener que estar diciendo a quién. Si lo oyó, uno es con uno el asunto. Dice aquí en el versículo 5, desciende porque hoy es necesario que yo pose mi casa. Date prisa. Yo no sé, pero ustedes dirán, ¿y Zaqueo? ¿Qué tiene que ver con Pedro? ¿Qué tiene que ver con Pablo, con Andrés? No Zaqueo, pero voy a usar a Zaqueo como un ejemplo, sin tener que buscarlo. Y ese fue Gallo. Consideren otras palabras. Gallo, un siervo del Señor. ¿Qué hizo Gallo? Bueno, entre otras cosas, él fue acompañante de Pablo en los viajes. Pero él no fue Pablo, ni fue Lucas que escribió la epístola del libro de los Hechos. Ni la epístola ni el libro de los Hechos. ¿Pero qué se dice que Lucas hacía? No dice que hizo nada en los viajes, pero sí dice que hizo en su casa. Ah. Fue un hospedador. Ah, qué bonito que viene. Recibía a los hermanos, por supuesto. ¿Qué mejor que recibir a los hermanos? No, disculpen. ¿Qué hacía él realmente? Cooperaba con la verdad. Dije, cooperaba con la verdad. Estamos hablando de desviaciones de la verdad. Aquí estaba Zaqueo recibiendo a la verdad. Y pronto sabía el momento para trabajar. Inmediatamente respondió. Y vemos el caso de Gallo en el mismo orden. No era solamente de recibir a los hermanos. Había una verdad que él conocía. Y era que no era solamente recibir a los hermanitos. No era solamente recibirles. Aun cuando los enviaba, sabía cómo los enviaba. Ayudándoles para encaminarles, no solamente los recibía, sino que también los encaminaba. Y decía claramente por qué hacía todo eso. La única razón es para cooperar con la verdad. Vemos aquí a Zaqueo y decimos, qué interesante, y de ahí viene la prédica. Perdón, pero fue más que solamente un convite que le hizo Zaqueo al Señor Jesús. Fue más que eso. Fue cooperar. Lo que hacía aquí era servir de ejemplo. Estaba sirviendo. Dijo, es necesario que pose aquí en esta noche. Quiero decir con esto, en otras palabras, que servir al Señor puede que sea como un Pablo, puede que sea como un Zaqueo, puede que sea como un Gallo, puede que sea como un Pedro. Lo importante es cómo es que el Señor quiere que colaboremos con Él. Somos llamados a servirle. Es un llamado general. Somos llamados a servirle. Ah, no, porque yo no tengo este medio. Una cosa sí sé, y es que el Señor no va a poner más sobre nosotros que lo que podemos llevar. Y a veces queremos tener todos los pormenores, que tenemos ya ideas preconcebidas, y en base a esas ideas queremos servir al Señor. Eso es precisamente lo que nos impide. Voy a pedirles que, por favor, entrando en el último punto de esta noche, nada más que dos vamos a estar tocando en esta noche, voy a pedirles que busquen, por favor, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. El llamado a servir es general. Segundo, tiene prioridad. No dije prioridades. No, no dije prioridades, dije prioridad. En ese llamado hay una prioridad. Te decía que buscando aquí en Lucas capítulo 10, dice aquí en el versículo 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Así que, ¿recuerdan el llamado? ¿Cómo fue cuando comenzamos a leer en esta noche? A unos llamó a una cierta hora y después a otros llamó a otra hora. Ok, el Señor llamó a otros también. Les dio instrucciones, como aquí vemos en los versículos siguientes, y los envió. En el versículo 17, aquí comienza. En el versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjense. Ellos vinieron en el versículo 17 gozosos de la obra que habían realizado. ¿A qué le estaban dando prioridad? A la obra. ¿Desvíos de la verdad? Oigan, escuchen lo que dice la gente, me refiero al pueblo de Dios en este caso, no voy a decir la gente, al pueblo de Dios. Oiga lo que se dice en la predicación del Evangelio, supuestamente, oiga lo que se dice. Considere los testimonios, considere todo eso. Los cánticos, considérelo todo. ¿A qué se le da prioridad? Señor les dijo, ¿ustedes vienen gozosos por lo que ha pasado? Sí, yo veía que todo eso estaba sucediendo. Veía a Satanás caer. Les dije, ¿sabe qué? Que no solamente van a hacer eso, sino que van a recibir aún más poder todavía. Mayores cosas van a acontecer. Como diciendo, no han visto nada todavía. Lo que está por venir es aún mucho más todavía. Pero el versículo 20 es donde... ahí es donde le da la prioridad, donde les corrige ese punto de desviación que, y comenzó en una forma, o sea, ¿por qué no regocijarse si después de todo es la obra de Dios? Es Dios obrando, porque ellos le dieron gloria al Señor diciendo, en tu nombre, Señor. Pero vean el se nos sujetan. Vean ahí lo que estoy haciendo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Prioridad. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué tiene prioridad? La relación. Tiene prioridad. Esa relación entre el Señor y... regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, están escritos en los cielos. Si hay algo por lo cual habréis de gozar, dice que sea precisamente en esa relación, en esa comunión, y no en esa posición. Es triste. pero creo que el versículo 20, de todo lo que se ve hoy en día, si hay algo realmente que habla de lo que está pasando hoy en día, son estos tres versículos. Ahí está todo. El panorama de lo que se ve en la iglesia está en esos tres versículos. Se ha perdido la prioridad del llamado. Se ha perdido. Y todo dentro de un panorama, pudiéramos llamarle sano, santo. Dejo eso ahí. Y vengo a quizás a algo más sutil. En Segunda de Corintios, capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12, ¿qué tiene prioridad? La relación por encima de la obra. Dice en el capítulo 12, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y por ahí comienza a hablar acerca de este hombre en Cristo. Las cosas que él vio, las cosas que él oyó y demás. En el versículo 6, dice, versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, en otras palabras, igual que aquellos que vinieron no diciendo mentiras, acerca de la obra que ellos se encontraban haciendo. Así que no había engaño en eso. Y Pablo, al hablar aquí acerca de esas gloriosas revelaciones, que hasta el propio Pedro decía, la sabiduría que el Señor le ha dado a nuestro hermano Pablo, porque diría la verdad, verso 6, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Y para qué? Si la obra fue grande, la obra que ellos hacían, Pablo hablaba de las revelaciones, de las visiones, del entendimiento que él tenía. Verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En una casa hay toda clase de vasijas, el Señor sabe usarlas. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, es un mensajero de Satanás. Pero el propio Satanás, bajo las órdenes de quién está. En una casa hay vasijas de honra y de deshonra. Es el Señor el que está por encima de todo. Satanás no pudo tocar a Job sin que Dios le permitiera. Verso 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Hay un propósito para ello, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, ¿qué tiene más prioridad que las revelaciones? La relación, el amor de Cristo. Por lo cual, verso 10, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en que me abofete, que me tenga razón, por amor de Cristo. Decía también en Filipenses, por amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Prioridades, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Es cuestión de prioridades. Servir al Señor, somos llamados. Pero cuidado que al servir al Señor, la obra que nos encontramos haciendo, cuidado no vaya a tener prioridad sobre el llamado que el Señor nos ha hecho. Cuidado. Porque somos llamados, el siervo es llamado a honrar a su amo, no a deleitarse en lo que él hace. Pero está la diferencia.
Si yo me gozo en lo que hago, entonces realmente no estoy sirviendo al Señor, me estoy sirviendo a mí mismo.
Cuando se oye un llamado y se obedece, esa es otra cosa. Y yo he tenido mucho problema en esta área. Sin decir nada a la persona, por supuesto. Pero cuando yo oigo a alguien decir, no, porque a mí lo que me gusta de servir al Señor es haciendo esto. Yo digo, no tenemos más nada que hablar. Cuando yo veo a la gente con esa pasividad, que digo, no se van a morir jamás del corazón. Parece que flotan, no caminan, que flotan. Como que llevaran un bumper sticker atrás que dice, cógelo suave. Take it easy. Si la vida es así, en otras palabras, la pregunta es, ¿a quién se está sirviendo? Yo no sé, aquí, por acá, por este capítulo, en el mismo 11, que el... Bueno, no, se no merita la pena leerlo ahí ahora. Vamos a no arruinar la noche. Yo me refiero acerca de servir. La pregunta es, ¿el servicio que se realiza, se lleva a cabo? ¿Con qué fines? ¿Con una especie de gratificación personal? ¿O es con la mira de que Él sea exaltado? Y que realmente no hay otra cosa que pueda anteponerse entre el Señor y el siervo. Si uno hace lo que a uno le gusta, lo que a uno le agrada, con lo que uno se siente cómodo, entonces tenemos realmente que examinarnos. La cosa es cuando realmente hay algo que sabemos que no damos pie en ello. ¿Recuerdan? Responder al llamado, ¿cómo? Yo no doy pie en ello, yo no sé cómo va a ser. Y por ahí, ¿cuándo? ¿Quién? Pensamos, ¿no? Pero el otro lo puede hacer mejor. Pero es que el Señor no le está hablando al otro, le está hablando al que está oyendo. Vamos tan solo para concluir. Casi nunca tomo dos pasajes de la Escritura concluyendo, pero en esta noche quisiera que viéramos dos cosas. Vamos a Malaquías capítulo 1 por un momento. Malaquías capítulo 1. Dice aquí en el versículo 6, el hijo honra al padre, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Ahora, si pues soy yo padre, número uno, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está lo que Pablo experimentó cuando me dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es tan fácil decir Señor. Pero la pregunta es, ¿dónde está el aquello que sabemos, repito, que estamos ante el amo? Y yo no me refiero acerca de... Es más, hablar así no tiene ni sentido a veces, porque es la experiencia personal de cada uno. Nosotros no sabemos lo que significa vivir en un régimen totalitarista en este aspecto. No sabemos, en otras palabras, estamos despistados en esta democracia en que vivimos. No sabemos lo que significa haber vivido en una plantación, por ejemplo, donde realmente lo que habían eran esclavos, literalmente. Donde el ser humano no tiene derecho a algo. Yo no me refiero a un sirviente, yo no me refiero solamente a un empleado. Yo me refiero a un esclavo. Donde su vida no cuenta. No sabemos lo que es eso. Por eso precisamente es que es un poco difícil poder entender lo que significa ese temor a ese amo. Dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, los siervos, sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde está? Al sacerdocio. Este es el libro a los sacerdotes, Malaquías. Es un reclamo, pudiéramos llamarle, un contraste al libro de Levítico. Es un libro, en otras palabras, que pone las cosas por lo claro al sacerdocio. ¿Qué pasa con vosotros, sacerdotes? Bien, me dije que eran dos pasajes que quería leer. Tengan la bondad, acompáñenme a leer aquí en Lucas capítulo 9. Estamos así concluyendo, Lucas 9. ¿Dónde está ese temor?
Este me suena un poco a Pedro. Señor, aunque otros te abandonaran, yo te seguiré donde quiera que vayas.
Ese me suena un poquitico, ¿no?
Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas.
No, perdón, versículo 57. Disculpe.
Bien. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La cabeza. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, otro. Este es otro que le llama Señor. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también llamó unos a una hora, otros a otro, respondían, iban respondiendo. Entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino, no para la salvación. Reino. Señor, el siervo puede llamar a muchos, puede llamarnos a todos, pero la pregunta es cómo respondemos. Uno comenzó a vociferar, uno comenzó a decir, a donde tú quieras te seguiré. Yo no estoy seguro que yo le seguiría donde quieran, de que yo mismo lo diga. Si Él me llama, es como Pedro. Si eres tú, Señor, manda a que yo ande sobre las aguas. Yo no me atrevo a levantar, a salir de este bote. Pero si tú eres, llámame. Y yo sé que con tu llamado tú habrás de ver que yo realmente pueda realizar lo imposible. Pero atreverme así osadamente a decir, Señor, a donde tú quieras, yo sé mejor que eso. Los años que llevo en el ministerio me han mostrado que yo no puedo. Soy un fracaso. Soy el fracaso encarnado. Yo no puedo. Y sé también lo que significa toda esta serie de pretextos y excusas. Déjame que primero haga esto y el Señor simplemente diciendo, no hay manera. No hay manera. Si le damos vuelta al asunto y si queremos posponer lo que Él está llamando, baja ahora, Zaqueo. Date prisa. Inmediatamente. Cuando es el Señor, y hay un siervo y un esclavo, ese no le puede decir, bueno, ahora estoy en un break. Porque el reino de Dios no consiste en sindicatos. No hay el aquello de que hay derechos. Cuando el Señor llama, lo que podemos decir es, heme aquí, Señor. Y aún cuando hayamos respondido, porque esta es la parte de lo que tiene que ver con esta enseñanza, aún cuando hayamos respondido, cuando ya parece que todo está bien, cuando ya todo está cuadrando, lo importante es que mantenga su prioridad. De lo contrario, aborta. De lo contrario, se desvía de la verdad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.